esta mañana fría se va a empezar a calentar aquí en la radio comunitaria, porque abrimos la puerta para que los candidatos vengan a contarnos sus propuestas. Esto que ya es una tradición en la radio comunitaria Cuyún, abriendo el espacio para que conozcamos todas las propuestas de todos los candidatos de todos los partidos políticos, sin ningún tipo de preferencia. Los que quieran venir, aquí estamos, reiteramos las invitaciones para todos los candidatos a que se acerquen a la radio comunitaria para contarnos de qué se trata, porque el pueblo quiere saber de qué se trata. Hoy nos está acompañando, y le agradecemos la presencia, a Candela Herrero. Ella es candidata a concejal por el MST en el departamento de Luján de Cuyo. Si vivís en Luján de Cuyo, atento a la radio, porque vamos a conocer una candidata que aspira a llegar al Consejo Deliberante del departamento de Luján de Cuyo. Candela, muy buenos días. Gracias por venir a la radio.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En serio, para nosotros es muy importante tener espacios para difundir.
La idea es esa: la radio abre las puertas para que vengan los candidatos a contarnos sus propuestas, sus ideas y también sueños, ¿por qué no? Y por qué quieren llegar al Consejo Deliberante. ¿Por qué, Candela, querés ser parte del Consejo Deliberante del departamento de Luján de Cuyo?
Bueno, porque nosotros estamos viviendo cada vez peor, lo vemos así, estamos viviendo cada vez peor y sentimos que no nos sentimos para nada representados con los políticos que tradicionales, de los partidos de siempre, que se olvidan de nosotros, que no hacen nada por los trabajadores y que viven como en un mundo paralelo. Para nosotros, que somos un partido de trabajadores, es como que arman todo de acuerdo a las ganancias de ellos y no a las necesidades de todo, de la mayoría. Entonces tenemos como dos Mendozas. Una Mendoza que está ordenada para afuera, que parece que está todo bien, que está enfocada en el turismo y dentro de los departamentos con obras públicas en las ciudades, y a medida que te vas alejando empiezas a encontrarte que la realidad es otra. Entonces, ¿qué pasa con los departamentos adentro, no? Y nosotros pensábamos, bueno, o yo pensaba, me gustaría ir al Consejo Deliberante justamente porque es una parte como que está media olvidada, como que nadie sabe mucho qué pasa, viste, en los antros de los consejos. Y es justamente la que tiene que dar las soluciones concretas a las personas de los barrios, a los trabajadores, a los estudiantes, a las mujeres. Digo, el consejo es donde se debaten los proyectos en concreto. Y las cosas que nos afectan todos los días, el acceso a la salud, el acceso a la educación, los servicios públicos, lo que te afecta todo el día, desde que te levantás, salís a trabajar o vas a estudiar, volvés hasta el fin de semana que te tomas un mate en el parque con tus hijos o con tus hijas, qué sé yo. Entonces es una forma de hacer política de manera más práctica. Y además he vivido toda la vida en Luján y conozco esa doble realidad muy fuertemente. Yo vivía en Carrodilla durante toda mi infancia, en un barrio de trabajadores, y después me mudé con mi abuela, pero no pudimos alquilar más, a Chacras de Coria. Ya viste que hay también eso, dos realidades, como en Chacras de Coria hay una parte que es como del pueblo, de las familias que vivían ahí hace mucho tiempo, cuando era todo viña, y después tenés unos barrios privados gigantes, monstruosos, camionetas, escuelas privadas, qué sé yo, toda esa otra realidad que choca un montón con los ciudadanos que estaban ahí, que son más del pueblo de Chacras de Coria, ¿no? Entonces veo eso, y lo veo con el gobierno provincial en todos los departamentos también, que hay como una división muy grande entre las partes que son como las vidrieras de los departamentos, más enfocadas en la ciudad y demás, y a medida que te vas alejando, cada vez más abandonados, cada vez con menos obra pública, menos atención a la salud, menos acceso, el transporte es un desastre. Entonces se empieza a complicar a la hora de convivir en esos lugares y no ser tapa de las publicidades de turismo.
Se llama Candela Herrero, es candidata a concejal por el MST en el departamento de Luján de Cuyo. Va a contarnos por qué quiere ser concejal, ya lo está haciendo. Si querés comunicarte con nosotros, 261-216-1570, el teléfono de la radio comunitaria. Candela Herrero, nosotros te la vamos a describir, es muy jovencita. Sí. Es muy jovencita. ¿Cuántos años tenés, Candela?
Yo tengo 24.
¿Y a qué te dedicas?
Soy periodista y estudio comunicación social en la Universidad Nacional de Cuyo. Y soy periodista, conductora de radio en Radio Universidad, de 10 a 13 todos los días. Pero paso el chivo.
Pero claro que sí.
Y bueno, ahí tenemos un programa con un grupo de amigos, también más o menos de mi edad, en que hablamos un poco de política, obviamente a la mañana. Es algo que se mete siempre con esta coyuntura y un poco de cuestiones culturales. Eso hago en la mañana, a la tarde estudio o milito. Yo milito hace 9 años, empecé a militar. Ajá. Cuando iba a la escuela, cuando era secundaria.
¿A qué escuela secundaria fuiste?
Fui a la Borges. Ajá. A la Borges, que queda en Godoy Cruz, ahí en ¿cómo se llama? Ay, no me sale el puente. Bueno,
no la conozco.
De Cervantes, una para arriba, digamos.
Ajá, sí, sí.
Por Perito Moreno.
Sí, sí, sí.
Puta, no me sale el puente. Bueno, ahí, a esa escuela fui.
Puente Baigorre.
El puente Baigorre. Ah, está. Qué difícil. Esta hora no me viene a vivir. Bueno, ahí iba.
Y, Candela, hablaba recién de estas dos imágenes que tiene, por ejemplo, Chacras de Corea. Uh-huh. Nosotros hemos trabajado mucho con la gente del barrio Valle Encantado. Ajá. Que está muy complicado. Ahora más complicado porque además es gente muy laburante y que, bueno, no están llegando a fin de mes, pero...
Tuve que pintar un cartel ellos mismos y ponerlo, viste, gigante para que la gente sepa que están ahí, ¿entendés?
Sí,
es tremendo.
Pero lo más problemático para ellos es el reconocimiento de que esos terrenos son su hogar. Uh-huh. Y desde el Consejo Deliberante de Luján les negaron esa posibilidad. Cuando vos llegues, ¿qué vas a hacer ahí?
No me extraña para nada, no me extraña para nada. Mirá, para nosotros el tema de la vivienda es crucial. O sea, justamente tenemos esa doble realidad. Mientras tenemos espacios que aparte son ociosos, porque hay una cantidad de edificios en Luján ociosos, que son para juntar plata, ¿viste? Para lucrar con el tema del alquiler y demás, pero no vive nadie. Hay gente que no está, o sea, que no tiene dónde vivir. Vos pusiste el ejemplo del Valle Encantado, bueno, y es crucial. Para nosotros lo tiene que tener la tierra, la persona que la vive y que la trabaja y que ha vivido ahí durante muchísimos años, y no reconocer ese derecho es realmente porque hay intereses de negociado, porque la vivienda es un derecho. Y además un plan de obras públicas serio va a permitir también generar más trabajo. Entonces, bueno, es terrible lo que me contás, porque realmente vos salís por la Panamericana y ves esas dos realidades. Y la situación del Valle Encantado, son familias que viven ahí hace muchísimo tiempo, pero muchísimo. Y todo lo que han hecho, lo han hecho ellos y ellas, trabajando la limpieza, levantar las viviendas, aunque sean precarias, todo lo que tiene que ver con la basura, porque era una zona también que tenía mucha basura y muchos residuos. Todo lo gestionaron a pulmón los vecinos y las vecinas. Entonces, en primer lugar, nunca hubiera votado de esa manera, me parece un papelón. Generar un plan de obras públicas serio, discutamos qué estamos haciendo con las viviendas que son ociosas, o con la cantidad de barrios privados que tienen espacios donde no se vive, o la cantidad de departamentos que hay en Luján que están vacíos. Para nosotros esos espacios no pueden servir para lucrar mientras haya gente en la calle, mientras haya una familia en la calle, no puede haber un espacio que no esté ocupado para vivir. Entonces queremos generar fuertes impuestos a las viviendas ociosas, en primer lugar. O sea, que no sea barato tener una vivienda de manera de lucrar con la gente y ahorrar.
Y a los fines prácticos, ¿cómo se identifica una vivienda ociosa? Porque yo te puedo decir, no, yo duermo ahí de noche, ¿no? En la mañana me voy temprano. ¿Cómo lo identificarían? La verdad que no se me ocurre cómo.
¿Cómo identificar una vivienda ociosa? Y fácil, porque no está ni siquiera en alquiler. O sea, no la encontrás publicitada en ningún lado, está ahí. Está siendo lucrada. Bueno, comprobar que han pasado ciertos años en los que no se ha usado. Eso lo puedes comprobar con los vecinos, o sea, todos conocemos las viviendas ociosas que hay y cuáles son para ser negociado. No es tan difícil, digo, es algo que se plantea mucho también en ciudades grandes como Buenos Aires, que la cantidad de viviendas sociales hace gigante y tenés situaciones como lo mismo, un Puerto Madero, departamentos de lujo gigantes y miles y miles de personas en la calle. Bueno, eso es muy fácil de comprobar. O sea, vos entrás, está el departamento vacío y sabemos que no es para alquiler. Pero responde a esa lógica de ganancia y de ganancia personal. Nosotros creemos que también esta realidad, esta cuestión de separarse de la realidad, de vivir en el barrio privado, de andar en auto y no subirse al Mendotrán, que es un desastre, de ir a hospitales privados, a llevar a los chicos a escuela privada, que es una costumbre que tienen muy, muy arraigada los políticos tradicionales en Mendoza, es fundamental para que después voten lo que voten. Entonces también una de las medidas que nosotros implementaríamos inmediatamente es que los funcionarios no pueden tener privilegios por sobre las personas que viven en ese departamento. Los funcionarios del municipio no pueden tener toda su vida ordenada alrededor de lo privado, porque obviamente que se van a olvidar de lo público, que es lo que vivimos todos. Entonces si vos no vas en bondi, ¿cómo te vas a enterar qué es lo que pasa con los bondis de tu barrio? Si no llevas a los chicos a una salita de salud, digo, no vas a saber nunca cómo funciona, cuál es la atención, y después eso se reproduce directamente en lo que ponen plata y en lo que no. Digo, si vos tenés a tus hijos y los llevas a un centro de salud y no los atienden y sos funcionario, ¿dejarías el centro de salud tal cual está? Por ahí hay que cambiar un poco la realidad de cómo viven ellos y ellas, ¿no? Entonces nosotros sí iríamos directamente por funcionarios sin privilegios y esta cuestión, esta realidad de mundo de fantasía en el que viven a costa del laburo de los demás, que no sea posible. Y también eso trasladado a todo el municipio, digo, que los empleados municipales también puedan ganar lo mismo que están ganando los estatales. Entonces empezar a equiparar un poquito la balanza de lo que pasa dentro del municipio como en el departamento. Uh-huh. Hace poquito se salió la noticia de familias que se quedaban durmiendo en el piso del centro de salud para esperar para tener un turno. Eso es inhumano, no puede seguir pasando. Me gustaría saber si Demarchi y todos los demás hacen eso cuando tienen que ir a pedir, no sé, un antibiótico. No creo que lo hagan, uh-huh, sinceramente.
261-1615-70, el teléfono de la radio comunitaria. Fabián se comunicó con nosotros y nos pregunta, ¿quién es la que habla? Recién sintoniza la radio, Fabián, se llama Candela Herrero, es candidata a concejal por el MST de Luján. Contanos, Candela, porque por ahí mucha gente no conoce este partido político. ¿Qué es el MST?
El MST es un partido de izquierda, de trabajadores, que existe en todo el país, tiene extensión en todo el país, en sus referentes a nivel nacional, ahora precandidata a presidente Celeste Fierro, ella es docente, mamá de una nena muy bonita, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, es como los referentes nacionales por ahí que pueden dar a conocer. Acá en la provincia de Mendoza llevamos como candidata a Marcia Marianetti, a gobernadora, junto con Nicolás Fernández. Y somos un partido de izquierda. Y además de ser un partido de izquierda, creemos que la izquierda necesita ciertas actualizaciones y una renovación. Nosotros hablamos de renovar a la izquierda, porque son realmente los únicos partidos que viven la misma realidad que el conjunto de los trabajadores en la provincia. Pero también hay una cuestión media mezquina de no actualizarse, viste, con el programa, de no unidad, de no trabajar en conjunto con otros sectores. Y para nosotros eso ya no va más, porque es criminal en este momento no apostar a la unidad de parte de los sectores de izquierda con otros movimientos sociales que están haciendo lo suyo en diferentes áreas, ya sea desde el feminismo, de los movimientos sociales, barriales, populares. Y necesitamos hacer cosas en conjunto porque la crisis que estamos viviendo, mamita, o sea, es infumable y es criminal no hacerlo. Entonces apostamos a una izquierda que sea unitaria, apostamos a una izquierda con un perfil ecosocialista muy fuerte. El ecosocialismo plantea la necesidad de construir matrices productivas que sean sustentables y que no sean contaminantes, terminar con la expropiación, terminar con la cementización, hablando de lo que es la urbanización y demás. Y ese es un perfil muy fuerte que tiene nuestro partido, el de defensa de los derechos socioambientales, en Mendoza, del agua, obviamente, que uh-huh. es el recurso principal. Y después un partido feminista, somos un partido ampliamente feminista. Y bueno, luchamos por los derechos de las mujeres y el colectivo de la disidencia fuertemente. Entonces son esos tres perfiles los que nos definen más o menos. Somos un partido de trabajadores, luchadores, comunes y corrientes, uh-huh. que nos levantamos todos los días a trabajar, todos. Somos un partido ecosocialista, porque creemos que la cuestión ambiental no se puede posponer más para discutir, y somos feministas.
Uh-huh. ¿Y por qué no hay unidad con el FIT? ¿Cuáles son los inconvenientes que han tenido?
Mira, nosotros hace 8 años que le venimos planteando al FIT que necesitamos uh-huh. una unidad real de los sectores de izquierda. O sea, la gente no tiene a quién votar. Esa es la realidad. O sea, y un polo de izquierda fuerte y unificado con propuestas y demás sería realmente una alternativa muy superadora para lo que tenemos en estas elecciones. Nosotros se los hemos planteado hace 8 años. Ellos se niegan por diferentes razones. Nosotros creemos que es una mezquindad política o un error. En definitiva, un error no llamar a un partido como el MST, que tiene extensión en todo el país, a la unidad. Y han sido muy cerrados con respecto a eso. Este último año han empezado a ver un poco más la posibilidad de la unidad, la empezaron a discutir, muchos sectores del FIT aceptaron, incluso. Pero hay un sector que es el PTS, que es básicamente el que tiene las candidaturas, que no quiere saber nada, que nos da vueltas, qué sé yo. Se lo propusimos a nivel provincial, a nivel nacional, en todos lados. Se los hemos propuesto y en todas las elecciones adelantadas no han querido. Ellos dicen que es una cuestión de tiempo. Nosotros creemos que no es así. Hace 8 años que se los venimos planteando. Y tenemos un programa con propuestas muy similares. Y de todos modos, si no fueran totalmente similares, bueno, las discutimos. A mí me parece que hay mucho miedo a discutir política, justamente, y a decidir las cosas de manera democrática, porque si vos no estás de acuerdo, perfecto, discutámoslo a fondo y votemos y acompañemos lo que salga, pero tenemos que avanzar de este estancamiento, no puede ser. La izquierda ha retrocedido respecto a otras elecciones, en un contexto en el que la gente está cada vez más caliente con los políticos tradicionales. Eso es terrible. Y tenemos más o menos los mismos porcentajes de votos, pero no alcanzamos a pasar las PASO. Para nosotros lo que pasó en Santa Fe nos hizo redoblar la apuesta, decir, loco, despiértense, unámonos, porque en Santa Fe no hay lista de izquierda para las elecciones. Es decir, después de las PASO quedamos así, rajuñando el MST por un lado, el FIT por el otro, con porcentajes muy parecidos, y no pasamos las PASO. Entonces, la gente no tiene un candidato de izquierda, un candidato trabajador para votar. Eso para nosotros es gravísimo. En Córdoba también retrocedieron, en Neuquén también retrocedieron. ¿Qué irá a pasar en Mendoza? No lo sé. Pero nosotros vamos a seguir apostando y nos vamos a seguir construyendo porque queremos hacer una izquierda unitaria. O sea, si no es con ellos, bueno, seguiremos apostando por el MST, que ya logró meter una diputada en Córdoba, ha ido creciendo en el resto del país. La propuesta de unidad está totalmente abierta. Estamos convencidos, además, de que tenemos propuestas muy parecidas. Nos encontramos en todas las luchas, en todas las movilizaciones. Sabemos que son laburantes, igual que nosotros. Eso es fundamental.
Se llama Candela Herrero, es candidata a concejal por el MST en el departamento de Luján de Cuyo. Y bueno, estamos interesados en Luján, en los grandes problemas. Recién hablabas de estas casas ociosas que no tienen gente, que bueno, la gente, los dueños de estas casas especulan uh-huh. Comprando ladrillos, es mejor que comprar dólares. Entonces especulan, pero queda ahí la casa ociosa, y esto hace también que se genere, que aumenten los alquileres, porque al haber poca oferta habitacional, los que alquilan tienen mayor posibilidad de cobrar más caro. Pero también parece ser que en el futuro de Luján van a haber muchos locales ociosos en el departamento de Luján. Primero porque la crisis está haciendo que cierren. Muchos comerciantes no pueden pagar el alquiler. Pero también, además, esta decisión del intendente Omar de Marchi de trasladar la municipalidad desde el centro de Luján al edificio El Próbolo va a hacer que los comerciantes de Luján ya no tengan los clientes, que son la gente que va a hacer trámites uh-huh. a la municipalidad. ¿Qué hacemos con esto?
Tremendo, tremendo lo que estás diciendo. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber subsidios en un primer momento para estos espacios que van a quedar desaparados totalmente. No creemos que haya comercios que se vayan a fundir por completo, porque hay muchos que son de necesidades básicas y la gente sigue viviendo ahí. Digo, por más que se vaya la municipalidad, la gente está ahí y va a seguir consumiendo. Pero también tienen que haber subsidios para promocionar ciertas áreas y ciertos comercios. Y nosotros creemos que esa plata, bueno, tiene que salir de una redistribución justa de la plata en el municipio. Tiene que salir de lo que te decía, impuestos a las viviendas ociosas, impuestos a... que no es lo mismo que el empleado que va a alquilar, o sea, o el laburante que tiene un kiosco, que tiene un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento, que va a alquilar un local. ¿Se entiende? No es lo mismo. Impuestos a los locales ociosos y grandes impuestos a los barrios privados y las grandes ganancias en nuestro departamento, y esa plata que sirva para subsidios. Hay un montón de espacios que tranquilamente se podrían usar para otras cosas que no se discuten casi, que son centros deportivos, que son centros culturales, que son refugio de mujeres. Nosotros en su momento proponíamos que el Próbolo se utilice el edificio para crear un refugio para mujeres víctimas de violencia, ya que estamos tratando de combatir los abusos y la violencia patriarcal. Bueno, hagamos, qué mejor acto simbólico que usar ese espacio para las mujeres que más lo necesitan. Y en Luján nosotros no tenemos refugios, y la violencia patriarcal está en todos lados. Mirá la cantidad de cosas que se podrían hacer. Digo, centros culturales, bibliotecas populares, queremos hacer centros deportivos. No puede ser que tengamos un solo centro urbano en Mendoza con la cantidad de pibes y pibas que les gusta transitar esos espacios, que les gusta hacer skate, que les gusta... Hay un montón de cosas que podemos hacer con los espacios grandes, y son todas para los vecinos y vecinas. Estamos muy preocupados por la parte del comercio, digamos, y no tanto por la parte cultural, que es fundamental en la vida de los barrios.
Candela tiene 24 años, nos dijo recién, obviamente es muy jovencita, sin embargo nos gustaría conocer qué opina Candela de los jóvenes. Dicen por ahí, nosotros no estamos muy seguros, de que los jóvenes no les interesa la política, que no se meten en esto, que todavía están, incluso los han puesto en el padrón a muchos de ellos.
Exacto. Por algo será.
¿Qué piensan los jóvenes? ¿Están preocupados tus amigos que tienen tu misma edad, sobre todo este tipo de cosas que vos obviamente estás muy preocupada?
Mira, sí, la respuesta es sí, incluso en los últimos años es cada vez más grande la preocupación. Es mentira que a los jóvenes no les importa nada. Es muy real que los jóvenes hemos perdido un poco la esperanza en los políticos tradicionales y en la forma de hacer política tradicionalmente. Y los jóvenes que nos organizamos queremos dar vuelta a todo directamente, queremos crear un sistema totalmente diferente, porque entendemos que este ya ha caducado y que ya incluso la cuestión ambiental hace que nosotros no podamos hacer muchos planes a futuro que digamos muy certeros, ¿no? Y la realidad de la juventud es que es muy golpeada, es uno de los sectores más perseguidos por el gobierno provincial, más reprimidos, es un sector que no consigue trabajo, y esa es la realidad. O sea, creo que a diferencia de la generación de mis viejos, es un sector que no puede soñar con entrar a un trabajo y pensar que va a estar estable o que lo va a mantener el resto de la vida, que va a poder progresar. Es un sector a quien le cuesta muchísimo estudiar. Mis amigos universitarios cada vez están más al borde de caer de la universidad pública para afuera. La mayoría, no tengo ningún amigo que tenga un trabajo en blanco, así sí. Te lo digo. Es muy, muy difícil conseguir laburo, es muy, muy difícil ir a vivir solo, es muy difícil planificar tu vida. Entonces, realmente la bronca que hay en la juventud con las políticas del gobierno es inmensa. Y esa bronca se transforma en acción política, porque son los jóvenes que salen a marchar cuando no dan más de la bronca por la violencia de género, son los jóvenes que salen a marchar cuando no dan más de la bronca porque les quieren privatizar las universidades, las escuelas, los institutos terciarios. El año pasado tuvimos luchas, no solo acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica, en defensa de la educación pública, muy grandes. Entonces yo creo que es una juventud hipermovilizada, muy movilizada, sensibiliza, muy sensible, muy susceptible por los problemas que estamos viviendo, y que realmente le pega, y que si no sale más a la calle o a luchar o a organizarse, es porque no tiene tiempo, porque está con 3 laburos al día, ¿me entendés? En negro, corriendo de un lado para el otro, no hay posibilidad de pensar en una casa, no hay posibilidad de pensar en un auto, es como un sueño, una realidad totalmente paralela. Entonces, sí, nos cuestionamos un montón. Y las charlas de todas las juntadas son, che, ¿qué vamos a hacer? Hay miedo y hay mucha bronca. Hay mucha bronca por lo que está pasando. Pues se están cagando en nuestro futuro muy fuertemente, digamos, por decirlo así bien.
Claro. Tenemos 2 oyentes que preguntan más o menos lo mismo. Fabián dice, pregúntale si siguen insistiendo que Cristina es lo mismo que Macri. Esto, en realidad, lo vamos a aclarar, esto fue una posición del FIT, no del MCT. Ahora le vamos a preguntar si el MCT piensa igual. Y justamente Olga pregunta si el MCT también votan en blanco cuando hay balotaje, igual que el partido del Caño. ¿Cuál es la posición de ustedes en caso de un balotaje entre, bueno, las dos fuerzas políticas que en las encuestas aparecen arriba?
Mira, para nosotros es medio una chicana el tema de ustedes votan en blanco, qué sé yo. Porque primero que todavía no llegamos
ustedes a ningún... ¿Ustedes también en aquella oportunidad?
En aquella oportunidad nosotros votamos en blanco. O sea, llamamos a cada uno que haga lo que le pareciera, pero no íbamos a depositar confianza en una lista que sabemos lo que son, que sabemos cómo contaminaron el país, que sabemos cómo vendieron todas las corporaciones. Digo, tampoco es una cuestión que se resuelve de un día para el otro. Para nosotros la política se hace todos los días, la democracia no es poner un voto cada 4 años y nada más. Participamos activamente en todos los procesos políticos del país, y llegada a esa instancia creíamos que no podíamos depositarle la confianza y decir a los trabajadores, che, este candidato o candidata va a ser mejor que este, porque no había garantía de ninguna de esas cosas. No creemos que sea lo mismo, es una visión burda la de decir, creemos que era lo mismo Cristina que Macri. Claramente Macri tiene un proyecto más neoliberal y mucho más de ajuste. Pero la situación en la que estábamos en el país era una situación difícil de pasar sin un ajuste brutal al modelo que tienen de gobernar ellos. Porque también, o sea, si nosotros lo vemos en cómo siguieron los gobiernos kirchneristas o del palo que supuestamente era opositor después de la asunción de Macri, digo, no sé, Alicia Kirchner en el sur tuvo unas peleas, o sea, estuvo al borde de la crisis mal, reprimió a los docentes, reprimió a cuánto trabajador se le cruzó por el camino, todos los gobiernos peronistas siguieron con esa línea, en Chaco se siguió con el desmonte, digo, la línea se mantuvo más o menos igual en la política de fondo. Entonces, para nosotros no fue un error no depositar confianza en esos sectores. Un partido que lucha todos los días del año para construir una alternativa real. Es mentira que son exactamente lo mismo, pero después cuando los ves en las políticas de fondo, son bastante parecidos, digamos. Son sectores que, por ejemplo, ahora con el problema que estamos de endeudamiento con el FMI, endeudados hasta vas a saber cuando yo tenga bisnietos, plantea lo mismo, plantean pagar igual, no sé dónde van a sacar la plata, o sea, sabemos de dónde sacan la plata para pagarle al FMI. Entonces no hay mucha diferencia en el planteo de fondo. Y después que un sector que se plantea oposición, como que es por ahí el que más nos tira lo del voto, el voto blanco, que es el kirchnerismo, es un sector que está llevando ahora de candidato a un candidato que es el PJ tradicional, que ha estado con cuánto gobierno se le ha cruzado por el camino, súper veleta, Alberto Fernández, y además es un candidato que en las últimas elecciones vamos a votar en blanco. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, nosotros somos los traidores a la patria por votar en blanco y vos ahora llevás a un candidato que llamó a votar en blanco en las elecciones y que ahora se la juega por un espacio político como si no supiera lo que venía a ser el macrismo. Entonces, bueno, digo, dejemos las chicanas de lado y tratemos de pensar un poco más a largo plazo, proyectos de fondo y sacar un poco las caretas porque hay mucho doble discurso. En ese sentido, sí, yo creo que Alberto Fernández no tiene nada que ver con los trabajadores de la Argentina.
Y nos metemos, ahora ya que lo nombrás, a Alberto Fernández, en la política nacional. Uno de los grandes problemas es justamente el pago o no de esta deuda, principalmente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la posición del MST? ¿Cómo, en el caso de acceder al gobierno nacional, cómo lo encararían?
Mira, nosotros estamos rotundamente por el no pago a la deuda externa. El pago a la deuda externa implica una deuda interna de la que no se habla. No sé si has escuchado hablar de conceptos de deuda interna. ¿Sí? Pero la deuda interna sale justamente de todo lo que se deja de hacer en el país, en detrimento de los trabajadores, obviamente, para pagar una deuda que la que pagamos en su momento, ilegítima, fraudulenta, muchos bonos tomados en la dictadura y demás. Una deuda que nosotros no tomamos. O sea, hay que decirlo, que haya un tipo en el gobierno que se le cruzó que la idea para solucionar todas las cagadas que se había mandado era tomar deuda externa, no quiere decir que nosotros tengamos que pagarla con nuestros hijos, con nuestros nietos y demás. Eso no está bien. Tenemos que discutir. De última, si tenemos un problema de crisis, si vamos a tomar una deuda, que sea discutida, que sea votada por todos, que todos decidamos... Bueno, listo, nos vamos a arriesgar a esto, vamos a tomar esto y demás. No que una persona venga, no se endeude para toda la vida, endeude todos nuestros recursos naturales del país, nos meta en una deuda interna que va a dejar de invertir en salud, en educación, porque es lo que ha pasado cada vez que hemos pagado deuda, que va a pagar intereses que son muchísimo mayores de lo que entró, que es una plata que entró, que tampoco se discutió para qué se usaba, o sea, se entró esa plata al país y fue directamente a la bicicleta financiera, o sea, no se invirtió, no se invirtió en industria, no se invirtió en vivienda, no se invirtió en educación, no se invirtió en salud. Entonces, ¿para qué vino esa plata al país? Nos preguntamos. Y no hay que tenerle tanto terror, ¿no? Porque juegan un poco con el miedo de, ay, pero que si no pagamos, que esto, que lo otro. Bueno, la realidad es que hay muchísimos países en el mundo que han dejado de pagar la deuda externa. Hay muchísimos países en el mundo a los que le han perdonado la deuda externa. El país con más deuda externa del mundo es Estados Unidos, para que se den una idea. Y es el país que más violenta y decide las políticas por los otros países con este mecanismo del endeudamiento. Porque no es solamente una deuda, no es un préstamo como el que vos le pedís a un familiar y te se la aguante y después se lo devolvés el cuota. No es así. La realidad es que intervienen directamente en la política de nuestro país y de la zona, de la región, de Latinoamérica. Es un mecanismo que han utilizado, que surgió con las dictaduras militares en todo el continente. Lo utilizan para decidir las políticas que van a aplicar en nuestro país y las que no. Entonces después ellos vienen y deciden, bueno, acá tenés que ajustar, acá necesitamos una reforma laboral. La reforma laboral que se estaba planteando el año pasado, que afortunadamente los trabajadores la pararon en la calle, porque era... violentísima contra el trabajo en blanco y demás, es una medida exigida de parte del FMI y los acreedores externos hacia nuestro país para poder mantener el nivel de ganancia que se están llevando, que es un nivel muy violento y que además es un nivel mucho más violento si queremos pagar esa deuda, que son intereses altísimos, impagables. En definitiva, son deudas impagables. Muchos países del mundo no tienen que vender el país entero, básicamente, así como pum, el PBI completo para pagar la deuda y ni siquiera así llegan. Y Argentina ha sido uno de esos países. Es una receta que nunca ha funcionado bien, que no va a funcionar bien esta vez y que nosotros creemos que es ilegítimo. Nadie decidió eso. Tenemos que dejar de pagarla.
Se llama Candela Herrero, es candidata a concejal por el MST en el departamento de Luján de Cuyo. Es parte de la oferta electoral que tendremos que ir a elegir en junio, las primeras semanas de junio, no me acuerdo bien el día, el 9 creo que
el 9, sí.
El 9 de junio tendremos que ir a decidir quiénes son nuestros nuevos representantes en esta democracia que, bueno, está ahí, que Candela la describe ahí medio tambaleante, pero que tenemos ganas de que avance y que se fortalezca. Candela, nos planteabas que el MST tiene una posición muy feminista. Contanos sobre esta posición, contanos cómo lo discuten, cómo es también su relación dentro, imaginamos que hay hombres también en el MST, ¿cómo lo plantean desde ahí?
Bueno, nosotros, es que hay una visión, viste, como media simplista de lo que es el feminismo. El feminismo no es uno solo, hay feminismos, y nosotros somos parte del feminismo que es marxista, el feminismo anticapitalista o el feminismo socialista, ¿no? Y es un feminismo que viene desde hace cientos de años directamente y que trata de pelear por justamente la igualdad entre varones y mujeres. Igualdad completa, tanto en lo salarial como en el trato, en las posibilidades de laburo, de estudio, de no morir, de acceso a la salud, a la educación, demás. Nuestro feminismo es un feminismo que es anticapitalista porque considera que en este sistema, al cual le viene muy bien que la mujer esté oprimida y explotada, no hay muchas posibilidades de cambiar las condiciones reales de las mujeres. O sea, peleas, atentás directamente contra el sistema cuando querés conseguir un derecho. Por ejemplo, cuando querés conseguir el derecho a la salud y la educación sexual. Por ejemplo, cuando querés pelear contra las redes de trata y prostitución. Cuando querés pelear por el aborto legal. Son todas cosas que al sistema no le gusta porque generan menos ganancia. O cuando hablás y discutís que las tareas domésticas son un trabajo, que las tareas domésticas llevan muchas horas del día, que si vos tuvieras que pagarle a alguien para que lave la ropa, pagarle a alguien para que cocine, pagarle a alguien para que... Todas esas tareas de cuidados, cuidados de enfermo, cuando tenés que cuidar a tus hijos, a tu pareja y demás, tendrías que... Eso equivale casi a un tercio del PBI de nuestro país. Es altísima la plata que no se le paga a las mujeres o que no se le reconoce a las mujeres que están haciendo tareas de ama de casa. Entonces sí, también hay una cuestión de plata ahí muy fuerte por la cual está este interés en mantener a la mujer oprimida y explotada y en una situación de desigualdad con los varones. Entonces somos un feminismo anticapitalista que quiere discutir esto de fondo, que quiere que reconozcamos estos trabajos en la casa y demás, que, bueno, nos sentimos retrocedidos, o sea... Tuvimos la triste noticia de la quita de las jubilaciones de ama de casa hace poco, bueno, y demás. Y somos un feminismo que es justamente pelea por la igualdad y no es antivarones. Si iba por ese lado la pregunta, para nada, nosotros peleamos con nuestros compañeros codo a codo, entendemos que el protagonismo es de las mujeres y de la disidencia, pero peleamos con ellos codo a codo porque ellos también son oprimidos por muchas cosas. Y porque entienden además que es injusto, que las mujeres están muy, muy mal en este sistema, que sufren una violencia de género tremendo y creemos que para cambiar la sociedad lo tenemos que hacer de conjunto. Yo tengo muchas más cosas en común, para poner un ejemplo concreto, con algún compañero varón mío, laburante, que con Gabriela Michetti, digamos. Y, o sea, no ser mujer no garantiza que sea una persona repiola.
12-1-2-16-15-70, el teléfono de la radio comunitaria. Acá tenemos un oyente que ha mandado un audio.
A ver.
Vamos a ver qué dice.
Hola Roberto, buen día. Más que nada ser un tipo de un juego, ¿no? Una adivinanza de esta chica, que perdón, no me acuerdo el nombre, pero hacerle una adivinanza, a ver si ya sabe. ¿Qué gobierno fue el que entregó 800.000 casas? ¿Qué gobierno hizo 1.500 escuelas públicas, primarias y secundarias? ¿Qué gobierno entregó 12 hospitales públicos? ¿Quién inventó la UH, la Asignación Universal por Hijo? ¿Quién jubiló a más de 2 millones de amas de casa? Y el final, para darle otra pista más, a ver si ya se da cuenta de quién le estoy hablando, ¿quién pagó la deuda externa de otros gobiernos honestos que hemos tenido, no? Era eso, nada, una adivinanza, a ver si ya sabe. Chao, hasta luego.
¿Qué tal? Tenemos adivinanza ahora en la radio comunitaria. No sé si alguna vez en Radio Universidad le mandan una adivinanza.
La verdad que no, es la primera vez que me mandan una adivinanza. Bueno, se refiere al gobierno kirchnerista.
¡Acertó!
Claro, se refiere a la Asignación Universal por Hijo, hay que decir que no la inventaron ellos. O sea, eso es un derecho que se exige hace muchísimos años en muchas partes del mundo y no es una idea brillante tampoco. Y creemos que son todas cosas que fueron insuficientes. Mira cómo estamos ahora. El pago a la deuda externa fue el gobierno que más deuda externa pagó. O sea, finalmente, después de la refinanciación, está bien, no pagamos la deuda externa con el FMI y todos los bonistas externos con los que tuvimos que tomar deuda para pagar eso. Sí, esa deuda existiendo. Entonces también es complejo el tema de la forma de pago que tuvo el kirchnerismo con la deuda externa. ¿A costa de qué? ¿Qué hubiera pasado si toda esa plata de bonanza económica que tuvo el kirchnerismo para hacer un montón de cosas y dar un montón de concesiones se hubiera usado por completo para el país? Para invertir en industria, por ejemplo, para invertir en matrices productivas que fueran sustentables y no en matrices productivas como el fracking, los agrotóxicos y la megaminería, que fueron todos proyectos impulsados por el kirchnerismo en esa época. Digo, teníamos un precio alto de la soja que podríamos haber aprovechado muchísimo mejor y mucho más a fondo y para largo plazo de lo que fue aprovechado y que en definitiva terminó siendo muchísima plata pagar una deuda externa, que como digo, fue ilegítima y fraudulenta. O sea, todo bien, o sea, si hay gente que la quiere pagar, pero es ilegítima, es fraudulenta, fue testeada, o sea, fue comprobado por investigaciones judiciales que no estaban los papeles, que habían bonos que estaban duplicados. O sea, estábamos pagando deudas que tomamos como si la hubiéramos tomado dos veces y entraron una sola vez al país. Entonces, bueno, ahí hay diferencias de criterio de si hay que pagar o no. Pero, en definitiva, me parece que tirar números así al azar tampoco es como muy útil para debatir, porque, y sí, yo te puedo, si nos ponemos a sacar cuentas con la cantidad de plata que le entró el kirchnerismo, te puedo sacar un montón de propuestas más y de viviendas y de planes a fondo, ¿no?
Uh-huh. En el departamento de Luján de Cuyo, las tasas municipales han subido este año muchísimo. Incluso hay un sistema de recaudación de las personas que han modificado su casa, han hecho una ampliación y no hicieron los planos en su momento porque, bueno, no les alcanzó la plata.
Porque les es carísimo hacer planos.
Sí, sale 10% de la obra. Si la casa vale 1.000.000 de pesos, va a 100.000 pesos solo en planos. Y ahora lo está exigiendo la Municipalidad de Luján de Cuyo, y esto ha puesto en una situación muy, muy incómoda a los vecinos de Luján. No sé si estabas enterada de esto, pero es muy complicado. Hay todos los días un montón de gente quejándose en las oficinas de la municipalidad porque no es que no quieran reconocer que ha hecho una ampliación, que además estas ampliaciones en muchos casos se han hecho porque la familia se agrandó y el hijo se casó y había que hacer una pieza más para que viviera con su esposa e hijos, y porque no hay oferta habitacional en Luján. ¿Qué posición van a tomar ustedes sobre esto?
Me decís algo que me es muy cercano, porque justamente pasa a mi familia. O sea, nosotros, después de la crisis del 2001, nos fuimos a vivir con mi abuela, así. Entonces, toda la familia para nada, ampliación. Espero que no me escuche la municipalidad, porque me van a venir a buscar
por
la
vuelta. No, ya te sacaron fotos.
Ampliación. Y mi vieja estuvo 10 años para construir una pieza para nosotras. Una pieza. 10 años ahorrando para hacer un cuadrado. Entonces digo, después de esos 10 años que estuviste ahorrando, ¿de dónde vas a sacar la plata para pagar esas tasas? Es imposible. Si con mucha suerte llegas a construir, con muchísima suerte llegas a construir. Nosotros creemos que no es la salida, o sea, que de ninguna manera seguir ajustando un sector que está peleándola, así, ahogándose para salir de la situación en la que está, es la solución. Obviamente que vas a tener muchísimas obras clandestinas, porque hay un montón de personas que no tienen vivienda y que no tienen acceso a hacer las cosas como corresponden. No tienen la posibilidad, no tienen la plata. Punto. Te va a seguir pasando. Y vos a eso le querés poner más, los querés ahogar más, ¿me entendés? Lo querés ir a pisotear, a ponerle más impuestos. Es una locura. Nosotros creemos que los impuestos los tienen que pagar proporcionalmente las grandes ganancias. Los impuestos los tienen que pagar los barrios privados. Esos son los sectores que tienen que pagar impuestos más caros. Estamos profundamente convencidos de que tienen que pagar mucho más impuesto una vivienda en un barrio privado, como los barrios privados que hay en Luján de Cuyo, que son chetísimos, mucho más impuesto que el Valle Encantado, o que los laburantes que viven en Carrodilla, o los laburantes que viven acá, los laburantes que viven en Barrio de la Gloria. Digo, es una locura. Nosotros creemos que eso tiene que ser proporcional. La cuestión impositiva, y eso lo planteamos en todos los espacios, necesitamos una reforma totalmente proporcional según las ganancias de cada sector. Y después creemos que el municipio tiene que llevar adelante un plan de viviendas populares que con ayuda del municipio, con promoción y con subsidios y demás, pueda hacer viviendas que estén capacitadas para recibir gente que viva ahí. Porque también es un peligro, o sea, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero es un peligro en una zona sísmica, hay construcciones que son realmente muy vulnerables. Y eso habla mucho de la pobreza. Habla mucho de la pobreza, porque en definitiva la vivienda que tenemos y la posibilidad de acceso es determinante a la hora de hablar de nuestra calidad de vida.
Hay que entender también que en el caso de las tasas municipales de un municipio, es una contraprestación a cambio de levantar la basura, luminarias y este tipo de cosas. Bueno, si uno aumenta una habitación más, no es que le van a llevar más basura. Claro. O sea, la contraprestación sigue siendo la misma con la tasa municipal anterior. Si yo pago más tasas municipales, no es que voy a tener mejor contraprestación. Exacto. Ahí yo veo un problema tal vez técnico que no está solucionado.
Sí, es que está totalmente puesto a criterio de la ganancia y no de la necesidad de los vecinos. O sea, es un criterio totalmente paralelo. Y tiene como modelo ciudades en las que, o sea, podemos llegar muy lejos con este modelo que plantean. Hay ciudades como, no sé, en Capital, en la Cava, que hay impuestos como el ABL, que es alumbrado, barrio de limpieza, que hay edificios que pagan hasta 20.000 pesos por ABL, y es como, che, pará, es la misma vereda, mide lo mismo y se barre lo mismo, ¿entendés? Y se pagan impuestos carísimos, o sea, eso puede seguir aumentándolo, no tiene ningún límite, porque no tiene ningún criterio esa cuestión de impuestos. Pero digo, si estamos en una situación tan grave, como que no entra plata, estamos en el horno, no podemos pagarle a los prestadores, a todos los servicios tercerizados que tenemos, bueno, listo, empecemos a discutir estatización, empecemos a discutir estatización de la basura, y con estatización de la basura, y nosotros hemos llevado proyectos a varios municipios del país, empecemos a discutir también qué se hace con esa basura, un plan de reciclado serio, que en Mendoza no hay. No hay, porque tenemos los basurines diferenciados en algunos espacios, pero después se juntan todos y terminan todos juntos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y que esa plata entre directamente al municipio. Vas a ver cómo entra muchísima más plata y no va a haber necesidad de subir las tasas. Uh-huh.
Candela Herrero es candidata a concejal por el MST en el departamento de Luján de Cuyo. Le queremos agradecer por venir acá a la radio. Nosotros queremos escuchar todas las propuestas, te hemos escuchado. Y ahora que te hemos escuchado, te vamos a decir que esto no es gratis. Acá no se viene gratuitamente. Acá la radio te va a hacer un mangazo, porque no puede ser que la gente crea que venga acá y pueda hablar lo que quiera sin ningún tipo... No. Y nosotros estamos mangueándole a todos los candidatos algo que tiene que ver con nuestra comunidad, con la comunidad de todo Mendoza, porque se lo estamos planteando para todo Mendoza. Entendemos que la grieta existe y no decimos que nos parece mal, cada uno se puede poner en el lado que quiera de la grieta, pero hay temas que ya no deben estar en la grieta y que deben resolverse. Y uno de esos temas es lo que estamos mangueándole a los candidatos. Nosotros entendemos que ya en el 2019 es hora de que en todos nuestros centros de salud haya una ambulancia. Y no tengo la menor idea cómo lo van a resolver, pero es lo que nosotros queremos manguearle, porque ustedes son los candidatos, los políticos, y nosotros somos los que mangueamos. Pero me parece que llega el momento en donde tenemos que confiar en nuestros centros de salud. Queremos una ambulancia con su médico, con su enfermero, su chofer, y que funcione las 24 horas, porque no puede ser que también le pongamos horario a nuestras enfermedades. Uh-huh. Así que te lo planteamos para que lo discutas en el MST.
Sí, me río porque justamente de las cosas que había apunteado de las propuestas que tenemos, tengo acá anotado, centro de salud, hablar de centro de salud, equipamiento completo, más ambulancias. Porque justamente la ambulancia es un salto en la atención muy importante, es una de las cosas más urgentes que hay, es muy difícil, sobre todo para las personas de tercera edad, acceder a la salud cuando uno no tiene prestación, cuando uno no tiene obra social y demás, es terrible las cosas que vemos en los hospitales públicos, y eso que decís vos, o sea, las enfermedades no tienen horario, los viejitos no siempre se pueden trasladar, y la atención tiene que estar en el barrio, o sea, tiene que estar en el centro de salud. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con vos, necesitamos ambulancias en todos los centros de salud, y necesitamos un equipamiento completo, de todo, uh-huh. Y más atención, porque también pasa que los profesionales hacen malabares en los centros de salud para poder atender a todas las personas que van, y las personas que van tienen que ir a eso, a dormir en el piso del centro de salud, como hablábamos más temprano, para lograr conseguir un turno para que te atiendan. Y eso no se va a resolver si no ponemos más equipamiento, más personal y ambulancia.
Candela, muchísimas gracias por venir a la radio. No sé si querés decirle unas palabras a los votantes de Luján, algo así, como si estuvieras en un acto ahí, atención. No sé cómo se dicen ustedes, compañeros, camaradas.
Compañeros también.
No sé, contales por qué en estos últimos minutos, por qué querés llegar al Consejo.
Bueno, yo quiero llegar al Consejo porque entiendo lo que estamos viviendo, porque lo vivo en carne propia, lo vivo con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos y mis vecinas. Y entiendo que hay una cuestión muy clara. Acá todos los políticos les van a venir a hacer propuestas de mil colores, de mil colores. Es gratis, es como decís vos, al aire es gratis decir lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que si vos lo contrastás con los políticos que han gobernado y no lo han hecho nunca, y han tenido la posibilidad y no lo han hecho nunca, y siempre terminan priorizando sus ganancias, te quedan muy pocos políticos para votar, realmente. Apostamos a la gente a que banque a políticos y políticas jóvenes que vienen a renovar la política, que quieren democratizar las instituciones que tenemos, hacerlas más participativas, discutir las cosas en conjunto con los vecinos, tanto el presupuesto que tengamos con el municipio, decidir a qué lo vamos a hacer, si nos endeudamos, en qué nos vamos a endeudar, si invertimos, en qué vamos a invertir, pero que sea todo discutido de manera democrática, que el Consejo no sea una habitación que está cerrada, que no conocemos, que no tenemos ni idea quiénes son los concejales, que sean personas que puedan recorrer los barrios, que recorran el transporte público, que recorran los hospitales públicos, que recorran las escuelas, que se preocupen por la vida de los vecinos y las vecinas, también por fuera del laburo, que se preocupen por los centros culturales, por los centros deportivos, por los centros de salud. Nosotros creemos que no hay forma, si tenemos políticos privilegiados que viven en burbujas, a costa de nosotros, haciendo ganancias. Entonces, apostamos a eso, a invitar a los vecinos y vecinas a que voten diferente, a que voten a trabajadores y trabajadoras que peleamos, que nos importa lo mismo que ustedes, que nos importa la vivienda, que nos importa el agua de Mendoza, y que vamos a pelear y no vamos a darle ningún tipo de tregua porque no tenemos nada que perder nosotros. Tenemos todo un futuro por ganar, que somos una juventud súper aguerrida y que estamos acompañados de una experiencia muy, muy grande en las luchas de nuestros compañeros más grandes. Y bueno, y eso, y que lo que necesiten, se ponen en contacto, si se quieren participar, estamos en todas las redes sociales, nuestro local está ahí en Garibaldi y Costanera en el centro, se pueden acercar y charlamos mejor, pero es eso, abrir un poco la política para todos, porque si no nos sigue gobernando el mismo 1% que se lleva las ganancias del 99% que trabajamos.
Muchas gracias, Candela.
Gracias a ustedes.
Candela Herrero, candidata a concejal por el MST en el departamento de Luján de Cuyo, nos visitó aquí en la radio comunitaria.